¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy miércoles 6 de julio de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Instagram, el nick es @arielmcor. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y como siempre, tengo varias cosas para contarles. Vayamos en principio a los títulos. El Motorola Moto E32 está disponible en nuestro país, Argentina. Apple está construyendo un modo de bloqueo para defenderse de los ataques cibernéticos en usuarios de iOS. Hay un nuevo parche de Google Chrome que soluciona un grave fallo de vulnerabilidad de día cero. Se hizo el desmontaje del Asus ROG Phone 6. Tenemos un video inclusive donde lo muestra. Ahora les voy a contar algo sobre eso. Spotify está probando su propia herramienta para grabar podcast. Hackers en China robaron datos policiales de más de 1.000 millones de ciudadanos. Samsung invierte medio billón de dólares en México para aumentar la producción. El jefe de Samsung visita Japón para fortalecer los lazos comerciales y la cadena de suministros. Parece ser que el iPhone 14, el más económico, tendría el mismo microprocesador que el iPhone 13, que se lanzó en septiembre del año pasado. Y por último les cuento que Google Fotos implementa un menú para compartir desde una ventana flotante. Bueno, esos son los temas del día que tengo para contarles. En principio, Motorola trajo al país uno de los equipos más económicos, o sea, hablando de Argentina específicamente, y por supuesto en gran parte del mundo seguramente se va a conseguir. Ya hicimos el pedido para cuando tengan unidades disponibles y podamos probarlo, porque justamente ustedes saben bien que Motorola tiene la línea Moto E, que es la más económica y dispositivos de entrada. Después tiene la gama G, que tiene equipos de gama media y de gama media premium. Y después viene la línea H, que son los de gama alta, ¿no? Esto sería, lo más básico, las tres líneas. En este caso, puntualmente, trajo el Moto E32, que tiene interesantes características. Por ejemplo, les cuento que trae una pantalla de 6.5 pulgadas HD Plus, con 90 Hz de actualización, o sea, en cuanto al refresco de la pantalla, la verdad que me parece muy interesante. 5000 mAh de batería, con lo cual te dura casi todo el día. Después trae tres cámaras en la parte trasera, con la inclusión de la inteligencia artificial para tratar de brindar una mejor experiencia al usuario. La cámara principal trasera es de 16 megapíxeles, una cámara muy básica, estamos hablando de dispositivos de entradas. Una de sensor de macro y una de sensor de profundidad, o sea que son bastante básicas, por supuesto. Permite, algo que me llama mucho la atención, la captura doble de video, o sea, es decir, tenés la cámara de 16 megapíxeles, la principal, y te está tomando la cámara frontal de selfie, te está tomando también la imagen y sale en el video. O sea, muchas personas lo utilizan bastante. El diseño está lindo. Tiene un procesador octa-core, o sea, básico, pero que funciona. 4 GB de RAM. Es un equipo interesante y que en Argentina se está vendiendo en gris plata. Está disponible ahora en estos días desde motorola.com.ar y el valor del mismo es 35 mil pesos. O sea, no es tampoco tan elevado el valor. Por supuesto, vamos a intentar. Bueno, ya le pedimos a Motorola y nos confirmó que ni bien tengan dispositivo, nos lo van a enviar. Así que lo vamos a probar, lo vamos a revisar y les vamos a generar un informe. Pero tengan en cuenta que es un dispositivo de entrada, o sea, no le vamos a pedir mucho. Me asombra bastante el tema de la pantalla. Pero bueno, el microprocesador es un poco hacia donde quiero apuntar y conocer bien su funcionamiento. Tiene la interfaz gráfica MIUX, o sea que esto lo trae sin ningún tipo de problemas. Así que bueno, ni bien tengamos más información, les estaré contando. Y bueno, algo que Motorola nos envió en el día de hoy y que tiene que ver con el inconveniente que estamos teniendo en Argentina. Les quiero leer este comunicado oficial que lo incluimos justamente en el post hoy a la mañana temprano, cuando publicamos la noticia del Moto E32, y es específicamente para Argentina. Desde Motorola seguimos apostando por el país, aún en el contexto que estamos viviendo, y el lanzamiento de hoy es una muestra de ello. En las últimas semanas tuvimos entregas récord a todos los clientes locales con el fin de seguir abasteciendo los canales. Esperamos señales positivas los próximos días para poder seguir produciendo en Tierra del Fuego. Parece que está parada la producción, como lo hacemos desde hace más de 2 décadas, y siempre adaptándonos a las condiciones imperantes en el mercado. Así lo comentó Germán Greco, que es el director gerente de Motorola Mobility en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así que bueno, es un poco para que tengan en contexto algo que yo ya les había mencionado en su tiempo, hace más de 20 días que les dije, si tienen que comprar un smartphone, si tienen que comprar un televisor, si tienen que comprar un lavarropa, una heladera, un aire acondicionado, todo lo que tenga que ver con tecnología y que tenga tecnología importada adentro, salgan a comprarlo. O sea, esta semana la verdad que no está muy bueno. De hecho, han subido entre un 20 y un 25% los productos tecnológicos de forma oficial. Así que esto yo se los avisé antes que el dólar se dispare, antes que se genere el problema con el ministro de Economía aquí en Argentina. Obviamente estoy hablando de Argentina, ¿no? O sea, no estoy hablando de otro país. Así que bueno, yo les he avisado, lo hice por Instagram, lo hice por Telegram, lo hice por Twitter, o sea, y por Radio Geek. O sea, de forma constante en todos mis canales lo he comunicado. Así que bueno, esperemos que hayan podido aprovechar los costos más reducidos en su momento, porque las cosas subieron y no sé cómo va a seguir la historia. Sigo diciéndole lo mismo, subió un 20 o un 25%, no es tanto, pero a mí me parece que va a seguir subiendo. Así que traten de ver un poco las cosas. Ah, mañana les cuento que voy a estar en un evento del LG. Va a estar presentando lavarropas inteligentes. Por eso voy específicamente, porque son inteligentes y tienen todo el sistema cargado. Así que bueno, voy a estar conociéndolos mañana. Y por supuesto, les voy a estar reportando a la noche en Radio Geek qué es lo que vi. Y obvio, publicando también en InfoCertec y bueno, todo lo que tenga que ver. Y en las redes, en Instagram, en TikTok, en todos lados voy a estar subiendo información. Y voy a recorrer, porque se hace en la tienda que tiene el LG en Argentina, que esto es en Belgrano, muy cerca del barrio chino, sobre Juramento. Bueno, y voy a estar recorriendo la tienda. Les voy a mostrar también en un videito un recorrido, tal cual lo hice con el Motorola, el Starship de Flagship de lo que es Palermo, en Capital Federal, y en Unicenter, provincia de Buenos Aires, y también lo hice con Samsung en Unicenter. Así que bueno, mañana voy a estar en el G. Así que estén atentos. Otra cosa que les quiero decir: el día viernes va a estar disponible la review completa, el podcast review y todo el informe juntito y completo en un post desde InfoCertec, o sea, infocertecla.com. Bueno, ahí lo van a tener. Y por supuesto va a estar en el podcast que están escuchando y en todos los canales. Lo subí hoy para la gente que me apoya en Patreon, o sea que no son muchos los que me están apoyando, se los agradezco muchísimo a las personas que están ahí aportando. Y sepan que si quieren ayudarme de alguna forma, tenemos Patreon, tenemos Cafecito, tenemos PayPal. Digamos, en el mismo enlace del podcast tienen todos los datos para poder aportar y ayudarme, ¿no? Recuerden que soy un periodista completamente o un comunicador completamente independiente. No estoy ensobrado por ninguna empresa, ningún gobierno, ningún partido político, ni nada que se le parezca. Digo lo que me parece y que creo correcto. Y bueno, siempre con la verdad. Eso es, es mi filosofía. Duermo tranquilo, les cuento la verdad a todo el mundo. Así que bueno, eso era para contarles. Así que si me quieren apoyar, saben que lo pueden hacer sin problemas. Me dicen si no me contactan y les digo cómo. Apple está construyendo un modo de bloqueo para defenderse de los ataques cibernéticos en usuarios de alto perfil. A ver, esto es un arma medio de doble filo. Esto lo ha anunciado y que lo que quiere realmente defenderse Apple es de como el grupo NSO con el Pegasus o como cualquier otro. De hecho, lo anunció Apple que el modo de bloqueo es un nivel de seguridad extremo diseñado para un número muy pequeño de usuarios que enfrentan amenazas graves y específicas. Va a estar disponible en otoño de Estados Unidos, por supuesto, de América del Norte, en iOS 16, en iPadOS 16 y macOS Ventura. O sea, ahí va a estar disponible, pero tengan en cuenta que va a estar bastante limitado. Es decir, por ejemplo, para que tengan una idea, el FaceTime no les va a funcionar. O sea, lo que hace es limitar funciones de iOS o de Mac, va a limitar funciones para que no tengan abierto ningún zero day ni ningún problema de seguridad y que puedan ingresar. Es decir, lo que va a hacer es como un gran cortafuego dentro del sistema operativo que para el usuario convencional como somos nosotros, la verdad que nos complica. A ver, si vivís en Estados Unidos y que se utiliza muchísimo el FaceTime, te complica la vida porque en estos dispositivos no te va a funcionar porque tiene el modo de seguridad de bloqueo. Entonces, bueno, habrá que ver hasta qué punto. Pero quizás personas importantes, o sea, políticos y gente que necesita custodiar la seguridad de sus dispositivos, inclusive si se los roban, bueno, necesitan tener este tipo de bloqueos. Así que esto es lo que va a estar metido, es para limitar cualquier punto de entrada en un spyware o digamos esto, un phishing o lo que se les ocurra, un zero day o cualquier cosa que se les ocurra que puedan ingresar. A mí particularmente se me hace como que es bastante complicado porque te va a dar un dispositivo bastante inútil, ¿no? Pero bueno, se entiende que hay determinadas personas que necesitan dispositivos completamente seguros. El parche de Google Chrome soluciona una grave vulnerabilidad de día cero. A ver, si tienen Windows y están utilizando Google Chrome, actualicen. Es muy corta la actualización, se hace muy rápido y soluciona un problema de seguridad grande que afecta el componente web RTC, que es el Web Real Time Communication, que está dentro de Google Chrome y que permite ver justamente lo que tiene que ver con videos, ¿no? Y todo ese tipo de cuestiones, y que está corrigiéndolo. Es el cuarto parche de seguridad que está cargando, no de diferente versión, sino de seguridad. Es muy cortito, y protege lo que podría llegar a ser, por ejemplo, las videollamadas, o sea, basadas en navegador, ¿no? Así que es importante que realicen la actualización. O sea, la actualización es muy rápida. La versión que tienen que tener es la 103.0.5060.114. Está implementado de forma global y es estable. Y a los que tienen Android, también actualicen Google Chrome porque se actualizó esta semana. Así que bueno, ténganlo en cuenta, hagan las actualizaciones. ¿Cómo lo hacen? Desde el navegador de Google Chrome. Muy, pero muy fácil. Y bueno, en Linux también háganlo y en Mac busquen si hay actualización y actualicen. Es decir, siempre hay que estar detrás de este tipo de cosas. ¿Dónde van? Van al menú de Chrome, ayuda, acerca de Google Chrome y ahí van a encontrar la opción de buscar actualización. Hacen clic, se actualiza, lo actualiza, después reinician Chrome y ya están protegidos. Háganlo porque es muy importante que los dispositivos funcionen de forma correcta. Vieron que ayer les hablé del smartphone Asus ROG Phone 6 que se lanzó este super teléfono que cuesta 1.350 euros más o menos, por ahí creo que estaba. Bueno, ya lo desarmaron. O sea, ya lo han desarmado la gente de Wakey Home. Hay un video, les voy a compartir el video. Y bueno, muestra, como les había dicho yo ayer, que tiene una batería dividida en dos partes, o sea, 3.000 y 3.000 miliamperes. En el medio de ambas baterías está el microprocesador, el 8 Plus generación 1 de Snapdragon, está en el medio del dispositivo. Y también muestra todo lo que tiene que ver con el enfriamiento térmico que incluye este equipo, porque está pensado justamente para el gaming y esto hace que necesite una buena refrigeración. Un cooler enfriado por el Aeroactive Cooler 6, que es el que está utilizando y que le permite levantar una máxima velocidad. Normalmente ustedes saben que cuando un microprocesador calienta demasiado, lo que tiende el mismo sistema es a bajar su velocidad. Si vos tenés buena refrigeración, no va a bajar la velocidad porque lo estás refrigerando. Bueno, esto es un poco lo que está haciendo este Asus, ¿no? Así que les paso el video para que lo miren. Los más techie, los que más le gustan el desarme de los dispositivos, bueno, ellos son los que seguramente les va a interesar más. Spotify ya está utilizando una herramienta para grabar podcast desde la aplicación. Acá quiero hacer una salvedad. A ver, yo estoy subiendo Radio Geek, y ustedes lo saben, a Spotify. O sea, si tenés Spotify en cualquier parte del mundo, escribís en Spotify Radio Geek y automáticamente te aparece el podcast de Radio Geek. Te suscribís para que te avisa cuando hay uno nuevo, o sea, todos los días, te avisa y lo puedes escuchar, ¿no? O sea, simple. ¿Y cómo lo grabo? Bueno, puedo grabarlo de dos maneras, o sea, lo puedo grabar como estoy ahora, estoy con una tableta grabando el podcast, o lo puedo grabar desde la aplicación Anchor o Anchor, como le quieran decir. Anchor, que está para Android y está para iOS, y también lo puedes usar desde el escritorio de una computadora en el navegador Windows, Linux o Mac sin ningún tipo de problemas. Vos podés grabar el podcast y cuando terminás de grabar el podcast lo publicás y lo compartís a Spotify. No solamente a Spotify, sino también a Apple Podcasts, a Pocket Casts, bueno, y un sinnúmero de servicios que comparte Anchor directamente. Anchor es de Spotify. Lo compró Spotify hace un par de años y automáticamente brindó la posibilidad de que Anchor envíe directamente a Spotify los podcasts. Para mí es la mejor opción, es la mejor función. Pero lo tengo muy en cuenta que muchos usuarios no saben cómo entrar al mundo del podcasting y les agarrás y les decís, y bueno, tenés que usar no sé, un Audacity, por ejemplo, o una aplicación en Android, después pasarlo a la computadora, editarlo, después subirlo a Anchor, subirlo a iVoox, subirlo a Spreaker, a donde sea, hay que subirlo realmente. Y se complica un poco la historia. Entonces, quizás una persona que quiera hacer un podcast rápido tiene Spotify y que Spotify te brinde la aplicación de usuario, te brinde la posibilidad de tocar un botón, grabar y subir el podcast. Creo que es una buena opción para el podcaster que está arrancando y que quizás no maneja herramientas de edición de audio, ¿no? Y quizás es un audio donde él directamente habla, no se habla 10, 15, 20 minutos. No tiene ningún, digamos, edición de ningún estilo y tipo. No tiene música ni al inicio, ni al final, ni en el medio. No tiene sonido, no tiene nada. Bueno, entonces lo graba, lo publica y ya está. Entonces, para esa gente creo que es una muy buena opción. De la misma aplicación de Spotify se va a poder usar. Está en fase de pruebas. En Nueva Zelanda es en donde arrancó. Desde el mes de junio, y bueno, seguramente esto de a poco va a ir subiendo y estando en, digamos, en otros países. Anchor fue adquirida, acá lo estoy leyendo, en el año 2019. O sea que sí, desde el 2019 que yo estoy subiendo los podcasts a Spotify. Así que es una buena manera de utilizarlo. Les paso la información para que tengan toda la data. Por otro lado, una filtración muy grande con datos policiales de 1.000 millones de ciudadanos chinos de Shanghái. Esto lo publica la gente del Wall Street Journal, donde informa que un hacker se pudo hacer con datos que inclusive incluyen delitos que datan del año 95, de 1995 hasta la actualidad. O sea, muchísimos, muchísimos datos. Son alrededor, según lo que dice también Bloomberg, son alrededor de 23 terabytes que lo están vendiendo, o sea, se está vendiendo en el mercado negro, por supuesto, por 10 Bitcoin. O sea, 10 Bitcoin, multiplíquelo por 20 mil dólares, más o menos, por ahí anda la historia, y es lo que está saliendo de estos datos. Por supuesto, los datos son seguros sociales de las personas, documentos, direcciones, datos financieros y un montón de cosas que, por supuesto, en manos peligrosas podría traer determinada complicación. ¿Qué es lo que dice la policía? Que, por supuesto, está investigando. Dicen que al parecer lo han obtenido de Alibaba, o sea, de ese sistema en la nube. Y bueno, que por ese lado lo habrán obtenido. Están tratando de investigar la historia, pero bueno, creo que va a ser un tema un poco complicado. Estaremos atentos cuando tengamos más información, pero tengan en cuenta que es el hackeo más grande de información que sufrió China. O sea, es el más grande de todos. Samsung, de Samsung tengo un par para contarles. Samsung está invirtiendo medio billón de dólares en México para aumentar la producción más que nada de electrodomésticos, ¿no? O sea, ya Samsung tiene una planta en dicho país, o sea, está teniendo una en Tijuana que es de televisores, o sea, de Smart TV, y que están siendo casi todos exportados a Estados Unidos. O sea, el principal comprador de estos televisores que están siendo desarrollados en Tijuana, México, que están actualmente siendo desarrollados, alrededor de 19 mil millones de unidades, están siendo exportados a Estados Unidos. Pero justamente ahora lo que quieren hacer también entrar con electrodomésticos para abastecer el mercado regional y, por supuesto, Estados Unidos. Y quieren montar una fábrica, una nueva fábrica, en Querétaro, en el centro de México. Y para ello estuvo uno de los CEOs de Samsung visitando, el CEO de Samsung Electronics, Han Jung-hee. Estuvo visitando México y hablando con Marcelo Ebrard, canciller de México, quien anunció la inversión de 500 millones de dólares en el país, ¿no? Que va a producir justamente electrodomésticos. Es una planta muy grande que digamos que van a llevar adelante y que creo que está muy bueno. Y esto, inclusive, yo puse el tweet donde publiqué la nota. Que digamos el mismo Ebrard es el que lo dice en una reunión con Han Yu-ji, CEO de Samsung Electronics, quien me confirma una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana para aumentar producción de electrodomésticos en México. Samsung llegó a nuestro país a fines de los 80 y es un socio confiable y productivo. Bueno, el tweet ahí está puesto. Interesante, por supuesto. Así que bueno, lo seguiremos bastante de cerca. Y no es sola la noticia de Samsung que tengo para contarles. Tengo que contarles que digamos, el jefe de Samsung, Lee Han-chung, visitó lo que sería Japón. ¿Y para qué visitó Japón? Bueno, para tratar de hacer una alianza. De hecho, mantuvo un almuerzo con el presidente Hitachi, de Hitachi, perdón, y vicepresidente de Keidan Rem, Toshiaki Higashihara, algo así, por lo menos así lo dice. Bueno, para tener reuniones con estos líderes empresariales japoneses de alto perfil, con un propósito de, digamos, de fortalecer los lazos comerciales en Japón. Ojo, digamos, el Consejo Empresarial Corea-Japón se suele celebrar desde el año 1982 hasta la fecha. Lo que pasa es que hubo 2 años que no se celebró, por una cuestión lógica, el COVID, 2020-2021. Así que sería después del COVID, o mejor dicho, después de la pandemia, sería la primera reunión que está teniendo digamos, el jefe, digamos, de Samsung en el país, ¿no? Tratando de impulsar los negocios en dicho lugar, o sea, tratan de sumarse. Tengamos bastante en cuenta que Samsung no es un proveedor muy muy grande en ventas en ese país, en Japón, ¿no? O sea, pero bueno, o sea, de cualquier forma es una buena noticia que estaremos siguiéndola muy de cerca. Y por el otro lado tenemos que, según filtradores, lo tenemos al clásico y amigo de siempre que publica notas, que es periodista de Bloomberg, Mark Gurman. Bueno, habla del próximo iPhone 14, que por supuesto se va a estar lanzando en septiembre. A ver, hay que tener en cuenta algo. Cuando los dispositivos están a punto de alargarse, o sea, no faltan muchos meses tampoco, o sea, estamos en julio, en septiembre se lanzarían, supuestamente, si va todo bien y no hay ningún inconveniente, en septiembre, pero ya están entrando en producción los dispositivos, ¿no? Y ya creo que ya está casi todo cerrado. Y Mark Gurman, no tengo ni idea cómo ni por qué, pero tiene muchísima información de Apple. De hecho, se pueden suscribir a su newsletter que lo envía los domingos y tiene muchísima información de Apple. Si quieren, después me preguntan por privado y les paso la dirección para que se suscriban a su newsletter. Yo lo recibo todas las semanas. Y bueno, habla ahora de que va a haber cuatro iPhone 14. Y lo que dice específicamente que el iPhone 14 estándar, el más económico, por así decirlo, estaría utilizando el microprocesador del iPhone 13. Va de vuelta, son rumores, pero de la palabra de Mark Gurman podríamos decir que son certezas, porque la verdad es que nunca se confunde. A veces parece que el mismo Apple le da la información, no sé, la verdad que no tengo ni idea cómo la encuentra la información, pero la encuentra y casi siempre es 99% fiable. Y dice que el iPhone 14, el más bajo, va a tener el A15, el chip que lanzó el Apple Silicon A15, que lo lanzó el año pasado en el iPhone 13. Sería una de las primeras veces que Apple estaría metiendo en un nuevo iPhone un micro del año anterior. Y esto se podría deber a varias cuestiones. Primero es que, digamos, es utilizar micros del año pasado por una cuestión muy lógica, por el tema de abastecimiento, que sabemos que sigue habiendo algún tipo de problemas. Entonces, utilizar los del año pasado le podría llegar a servir a Apple. Y además, abaratar costos para ese dispositivo que es el de entrada, ¿no? Posiblemente le cambien el nombre, le pongan A15S o A15 Pro, no sé. Y el nuevo va a ser el A16, que va a estar disponible en todo, en los demás modelos, el Pro y el Max de Apple. Así que bueno, a estar atentos y por supuesto, digamos, les estaremos comentando. De cualquier manera, tengo que decir que el A15 es un microprocesador muy bueno que está corriendo en los iPhone 13 de hoy día y, digamos, tiene muchísimo rendimiento. O sea, tampoco vas a tener un problema de rendimiento, y mucho menos en Apple, en iPhone, en donde convengamos, yo sé que a muchos no les va a gustar, pero lo digo igual, que Apple no le saca el 100% de jugo a los dispositivos, al hardware no se lo saca. Entonces, siempre hay un colchón para seguir utilizándolos. Por ejemplo, para que tengan una idea, hoy por hoy podemos decir que en Qualcomm, en Android, el Snapdragon 8 Plus, generación 1, tiene diferencia con el Snapdragon 888 Plus del año pasado. Por supuesto, la tiene la diferencia, pero si tenés un dispositivo que tiene un 888 Plus, no tenés tantos problemas. Y en el caso mío puntual, yo tengo un dispositivo, un smartphone que tiene el 870. Y la verdad que es rapidísimo, o sea, no tengo muchos problemas, tampoco le saco el jugo extremadamente. Entonces, como que no hay tanto problema en eso. En Android lo vemos más, o sea, en Android vemos que utilizan micros más chicos, bueno, porque Android es un esquema mucho más grande. Así que tampoco lo veo como una catástrofe, como lo he leído en varios lados, como una catástrofe, diciendo este año el iPhone 14, el clásico, va a tener un micro el año pasado. La verdad que no es ninguna catástrofe, va a funcionar perfectamente. Así que tampoco se hagan problemas por ese lado. Y la última noticia que tengo para comentarles en el día de hoy tiene que ver con Google Fotos, y es que está reinventando de alguna manera la forma de compartir las fotos o las imágenes. Bueno, te levanta una ventana flotante y te permite compartir directamente. Creo que está bueno porque te lo hace más simple la compartición en sí. Bueno, te pone una misma y te dice para compartir. Si no les llegó la actualización, tengan paciencia porque les va a estar llegando, digamos, de forma muy pronto. En la versión de Android es la 5.96 y en la versión de iOS es la 5.97. Así que bueno, si tienen esta opción, bueno, tengan en cuenta que la pueden utilizar. Y voy cerrando y contándoles que de lunes a jueves, si no surge ningún inconveniente, que puede pasar, en Instagram, en mi cuenta Ariel Mecor, tengo el consultorio de Radio Geek, por así decirlo, donde a las 21 horas Argentina hago un en vivo de 15, 20 minutos, más no, y donde respondo todas las preguntas que tienen. De hecho, termino ya de grabar esto y me meto en Instagram, Ariel Mecor, por supuesto, y bueno, hago el vivo y respondo las consultas que tengan ahí. Así que bueno, y después lo publico en mi cuenta de Instagram. Así que recuerden que lo pueden decir, inclusive a la tarde del día, siempre publico una historia donde te da el enlace para que no te suscribas, sino que toques el botón y que te notifique, y de esa forma te va a avisar cuando yo estoy en vivo. Así que bueno, si lo quieren y se quieren sumar a hacer cualquier pregunta, es un ida y vuelta. Todo lo que venga que tenga que ver con tecnología, lo respondo. Si estoy capacitado para responder lo que me preguntan, por supuesto lo hago. Y si no, bueno, averiguo y después les cuento. Bueno, gente, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick arroba Ariel Mecor, en Instagram arroba Ariel Mecor, en Telegram, radio y podcast, en YouTube, youtube.com/infocertec, nuestro sitio web en Argentina, infocertecla.com, en Latinoamérica, infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.